Mañana jueves en el Teatro Wagner de Aspe se presenta el libro El sueño truncado, movimiento obrero y socialismo en Aspe 1900-1936 de José Ramón García. Y también se va a presentar el documental Aspe en llamas, dirigido por Juan Torres. Y ambos los tenemos hoy en Radio Aspe, nuestro bazar de las sorpresas. Juan, José Ramón, muchas gracias. Bienvenidos a este programa para hablar de historia y de cine. La verdad es que es una buena mezcla. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Pues vamos a empezar, si queréis, hablando de ese libro, del sueño truncado, movimiento obrero y socialismo en Aspe, de José Ramón García Gandía. José Ramón, un libro que tiene un periodo temporal muy acotado, en 1900-1936, justo el año que comienza la guerra civil. Es un libro en el que hablas de ese movimiento obrero previo a ese conflicto armado que se vivió, que se sufrió en nuestro país.
Claro, la guerra civil presenta un estallido de violencia general en toda España, ¿no? Pero también en cada pueblo es distinto, ¿no? Y ese estallido de violencia tiene unos orígenes. Había que buscarlos en décadas anteriores, había que buscar qué enfrentamientos se producen y que dan lugar a esa violencia durante la guerra civil, ¿no? Y tenemos que poner un límite temporal, y a mí el director de tesis me dijo, bueno, 1900, no podemos ir más para atrás, porque además los condicionantes socioeconómicos cambian, ¿no? Uh-huh. Y por eso elegir 1900, tal vez es un poco prematuro, pero bueno, ahí el germen de los movimientos sociales empieza en la primera década del siglo XX, ¿no? Uh-huh. Y claro, finalizar en 1936, porque a partir de febrero del 36 el contexto es completamente distinto, ¿no?
¿Cuáles son las características de ese movimiento obrero en Aspe durante ese periodo, algo más de 36 años?
Pues, resumiendo, Aspe tiene una particularidad, y es que tiene un germen industrial distinto a otros lugares, semejante, es verdad, a otros pueblos de la provincia de Alicante, y sobre todo la cercanía a la ciudad de Elche, es fundamental. Sobre todo la implantación de las industrias alpargateras, ¿no? Eso hace que haya un movimiento sindical creciente, igual que iba creciendo la industria, ¿no?
Formaciones sindicales como UGT, como CNT, están ya también ubicadas en la localidad de Aspe en ese periodo. ¿Alguna más?
Funciona de otra forma. En realidad, aquí se creaban sindicatos locales, que se llamaban de cajas de resistencia. O sea, los obreros iban poniendo un dinero pues para cuando caían enfermos, cuando iban a la huelga. Y luego este tipo de sindicatos locales, de agrupaciones societarias locales, se podían o no adscribir a la UGT. Digamos que en las dos primeras décadas, la UGT únicamente, claro. El movimiento anarquista todavía no se había producido, ¿no?, en el pueblo. Entonces, bueno, los sindicatos alpargateros, sobre todo albañiles, carpinteros, se federaban en la Federación de la UGT de la región. Y esta Federación de la Región, a su vez, se inscribía en la UGT nacional, ¿no? Así funcionaba, más o menos.
Y efervescencia sindical significa también efervescencia política.
Bueno, el movimiento obrero entra tarde y muy poco en la política municipal, sobre todo en la Restauración. Algún concejal republicano, hay un concejal socialista, pero que entra por medio de la Casa del Pueblo y porque es de la UGT, pero hay muy poquito. Eso es a partir de la Segunda República, cuando ya hay presencia del movimiento obrero en el ayuntamiento, con concejales tanto elegidos por la Casa del Pueblo y la UGT como ya por el Partido Socialista, que en el libro explicamos que comienza que en el 1932, cuando la agrupación socialista de Aspe se inscribe en la Federación Socialista de Levante.
También en este periodo se inicia el Partido Comunista, no sé si a nivel nacional, no sé si en Aspe también hay presencia ya en época de la República del Partido Comunista en Aspe.
El Partido Comunista, a partir de la Internacional Socialista, donde se separa del Partido Socialista, 1920 aproximadamente, hay en toda España. En Aspe hay ya comunistas vinculados a la UGT, pero es muy minoritario. Tenemos una noticia, por ejemplo, en la huelga de octubre de 1934, se detienen a seis personas en una reunión del Partido Comunista en Aspe, y están en la cárcel durante un tiempo, ¿no? Pero es testimonial. El Partido Comunista, igual que los anarquistas, algo más en la Casa del Pueblo, pero hasta la Guerra Civil el Partido Comunista no crece, y no crece exponencialmente, tal y como ocurre en el resto de España, ¿no?
Pues vamos a volver a preguntarte más datos sobre ese sueño truncado, Movimiento Obrero y Socialismo en ASPE, pero como decíamos, también se encuentra con nosotros Juan Torres, que es el director del proyecto de documental ASPE en Llamas. Juan, además de muchos proyectos de los que ya hemos hablado en este espacio, en nuestros informativos relacionados con el cine, el Festival de Cine Pequeño, del que ya nos han dado buenas noticias para el mes de agosto de este año impar, pero hoy nos vamos a centrar en ese ASPE en Llamas, un título significativo, un título que ya directamente llama la atención.
Sí, claro, bueno, el título se lo robé a José Ramón, que era un artículo que él publicó en Año Impar, y fue un tema que uno de los artículos que hay en Año Impar que más, como que más me atrajo y más me quedó en la memoria. Y puestos a que digo, bueno, a ver si hacemos un vídeo para Año Impar, dije, tenía varios temas, pero fue esta Navidad que estuvimos viendo fotografías sobre esa época y hablando sobre el hecho, que dije, venga, pues vamos a hacerlo sobre una huelga que hubo en ASPE en 1930.
Es concretamente ese momento, esa huelga de 1930, lo que se ha trasladado al documental, es decir, es un documental histórico, ¿no?, que va a hablar, va a analizar esa huelga concreta.
Sí, claro, es el documental se centra, se focaliza en esos tres días de huelga que fueron del 16, 17 y 18 de diciembre de 1930. Y que, bueno, y que hubo esas... Tampoco quiero adelantar demasiado, pero bueno, se dieron unas circunstancias y tal que se fueron arrastrando incluso luego ya en la República. Y es un tema que la gente creo que está totalmente sepultado, la gente no... Bueno, yo no lo sabía, de hecho, no sabía ni que había pasado eso, pero es que con la gente que he hablado tampoco tenía idea. Digo, pues, en los artículos, hablábamos con José Ramón, que muchas veces los artículos la gente no los lee, y suponemos que con el documental va a llegar a más gente.
Pues esperemos que sea así. El documental es un tipo de lenguaje cinematográfico que cada vez evoluciona más con las nuevas tecnologías, y por lo tanto hay que estar casi casi a la última para hacer un documental que digas, es del siglo XXI, no es un documental de los años 70. ¿Qué tipo de documental es? ¿Qué técnicas has utilizado para afrontar este documental?
Pues es un documental bastante más clásico del que yo hubiese, o por lo menos de los anteriores que he hecho. Porque sí que concibo, yo hice un máster en documental, soy máster en documental, de cine documental, y sigo investigando el documental, sobre todo las nuevas hibridaciones que salen y las nuevas tecnologías aplicadas al documental, que queda, el término de documental queda demasiado amplio, porque incluso en Televisión Española te metes en la web en la parte de webdoc, y lo que ellos llaman webdoc para mí es, no deja de ser material gráfico un poco interactivo, pero no es un documental en sí. Pero es un documental, este lo he afrontado de manera clásica con bustos parlantes y la voz en off, no, o sea, la voz cabalgada sobre imágenes, fotografía, yo no soy nada amigo de la voz en off. Pero es bastante bastante clásico. O sea, a mí, yo soy más del cine más observacional, documental de observación, de la escuela catalana, pero este es más de la, digamos, la escuela más madrileña, que es donde yo me especialicé en el documental.
Seguro que con una técnica o con otra, con un estilo o con otro, pues va a ser un documental que va a llamar mucho la atención por lo que comentabais, porque es un tema que no se conoce, que se desconoce en nuestra localidad y que se va a presentar mañana en el Teatro Wagner, recordamos, junto con ese libro. José Ramón, por cierto, un libro que yo creo que tendría incluso que haber empezado por esa pregunta, El sueño truncado. Explícanos el sentido de ese título concreto.
Claro, cuando empiezas a trabajar y ves cómo se produce el movimiento obrero en ASPE, los anhelos que tenían, ¿no? Anhelos que ellos pensaban que iban a conseguir, ¿no? Que era, pues, el socialismo en ASPE, una revolución controlada, todo eso se trunca con la Guerra Civil y se vuelve a situaciones anteriores, incluso a 1910. ellos van consiguiendo poco a poco beneficios para los afiliados, al sindicato de alpargateros, a los albañiles, van consiguiendo por medio de huelgas, por medio de luchas, a veces problemáticas, a veces con muertos, como la de 1930, que es la que Juan hace el documental, van consiguiendo beneficios sociales, van consiguiendo, por ejemplo, el descanso dominical, las mutuas, van consiguiendo beneficios, y todo eso se rompe con el golpe de Estado de julio de 1936. Por eso a mí me vino a la cabeza el sueño truncado, ¿no? Un sueño, un anhelo. La República pensaban también que iba a ser la solución de todos los problemas. La República no pudo, no dio cabida a todos esos anhelos, ¿no? A todas esas esperanzas, ¿no? Y por eso el sueño se rompe y se vuelve otra vez a situaciones durísimas, ¿no? Del liberalismo, ¿no?
Hay que recordar que esta obra, cuyo autor tenemos aquí, cuenta con la edición del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Álvarez. José Ramón, quien edita este trabajo.
Sí, hay que agradecer al Instituto de Cultura, Alicantino de Cultura, al Juan Gil Álvarez, por publicar este libro. Si no, sería prácticamente imposible haberlo publicado, ¿no?
Y un libro que, como decíamos antes, se queda en 1936, pero sabemos que tú estás investigando antes y después de ese año, del 36. Estás publicando también artículos, por ejemplo, recientemente en la publicación del CEL, en Centro de Estudios Locales, también tenías un artículo, creo recordar que precisamente hasta el 36, pero barajas una horquilla temporal anterior y posterior a la Guerra Civil y también la Guerra Civil, con la idea de ampliar una segunda publicación a partir de 1936, que también es parte de tus estudios, José Ramón.
Pues eso, en esto estoy trabajando, claro. En realidad, este trabajo surge un poco, pues, para ir conociendo. Yo estoy haciendo ahora mismo una tesis doctoral sobre Guerra Civil en Arte. Y todo viene a partir del trabajo que hago sobre la Fábrica de la Moneda, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ese paisaje a mí me atrapa, consigo archivos, documentación, me propongo hacer una tesis y, claro, necesitaba conocer qué había pasado antes de la Guerra Civil, ¿no? Y digamos que este trabajo que ha salido ahora publicado viene a ser un poco la primera parte de la tesis doctoral, ¿no? Que me sirve un poco para de forma introductoria, ¿no? Esperemos que lo concluya y que se publique también el trabajo sobre la Guerra Civil. Ya 1936, 1939, no, 1945.
Va a ser la Guerra Civil y la posguerra, un periodo complicado, no, lo siguiente, en la localidad de Aspe. Aspe es un lugar donde la Guerra Civil deja mucha huella por distintos acontecimientos históricos que, pues, más o menos se han ido olvidando y que ahora yo creo que la labor tuya como historiador y de otros historiadores, pero sobre todo la tuya con esa tesis doctoral que nos estás comentando, es un periodo que estás intentando que se rescate de ese olvido, la Guerra Civil y la posguerra.
Yo pienso que los pueblos no deben olvidar su historia, ninguna de ellas, ¿no? Y esta es una historia traumática que ha permanecido en el olvido durante mucho tiempo. Aspe no tuvo al inicio de la Guerra Civil muertes violentas, como en otros sitios sí las hubieron, en septiembre, octubre, con paseos. Pero Aspe solamente tuvo 3 muertes violentas, ya en el 1937, una en febrero y 2 en la Plaza del Pueblo en julio del 37, que fueron traumáticas y que perduraron mucho en el acervo colectivo de la población y que lo marcaron en la posguerra también.
Estás hablando en este caso del linchamiento de los Calpena, claro. el de la Plaza Mayor. El anterior, si quieres que te diga la verdad, me pillas en fuera de juego, no sé cuál es.
En febrero de 1937 hay un paseo también de un vecino de Aspe que aparece muerto en la carretera de Novelda a Elda.
Y después de esos terribles acontecimientos llegan otros acontecimientos también terribles en la posguerra, que es la represión, el 100-1, ¿no?, del régimen franquista, que, bueno, supone el encarcelamiento de muchos vecinos de Aspe en la cárcel de Alicante y el fusilamiento de muchos de esos vecinos en una fecha concreta durante la posguerra, más o menos vinculados al tema de los Calpena. Pero a lo mejor no todos estaban vinculados con ese tema de los Calpena, y algunos es posible que no estuvieran ni siquiera en prisión, de los que participaron en ese acontecimiento histórico de la Guerra Civil.
La causa Calpena es de los consejos de guerra de la represión en ASPE posiblemente el más importante, ¿no? Aunque hay otros también con, de volumen de personas encausadas, ¿no? La represión en la provincia de Alicante, por no irnos muy lejos, es todavía muy desconocida. Los primeros trabajos sobre represión que comenzó Miguel Ors Montenegro en la década de los 80, hacía un resumen, sobre todo de las víctimas, también de los represaliados por la ley de represión política. Pero a partir de 2010, cuando se han abierto los consejos de guerra en el Archivo Histórico de Defensa, estamos comprobando de que esto es un árbol que se va ramificando y que es inmenso, ¿no? Tenemos una página web en la Universidad de Alicante y la Comisión Cívica de Recuperación de la Memoria Histórica, donde estamos colocando los represaliados de la provincia de Alicante. Llevamos 13.000 ahora mismo y estamos seguros que vamos a saltar de los 20.000. Como ejemplo, cuando termina Miguel Ors y cuando yo empiezo a estudiar la represión y voy a sus fuentes, porque fue el pionero y el que mejor lo hizo, ¿no?, sobre todo con las fuentes que tenía en ese momento, en ASPE teníamos 23 represaliados. Ahora tenemos 380. Estamos empezando. Elche todavía no se ha abordado, y cuando empiece a abordarse Elche, que no lo podrá hacer una persona sola, saltarán de los 2.000 y los 3.000, seguramente. El agosto de Calpena produjo luego el fusilamiento de 19 personas, el 26 de junio de 1941. Antes hubo tres fusilamientos más, en febrero del 41 también, derivados de otros consejos de guerra. Total hay 14 consejos de guerra.
Pues es la guerra y la posguerra, con toda esa represión que trajo y con miles de víctimas, por lo que comentas, en la provincia de Alicante. En esta entrevista quiero ir, pues eso, yendo de uno a otro, y también quiero que participe Juan Torres, hablando de ese documental que mañana se estrena en el Teatro Wagner, un documental que ha contado con la participación de historiadores locales como José Ramón, al que tenemos aquí, pero también de otros historiadores, ¿no, Juan? También ha habido participación de otros investigadores de la localidad.
Sí, en total hemos tenido a José Ramón, digamos que es el núcleo, que es porque más que nada porque me basé en su investigación y fue, lo cogí como, digamos, la columna vertebral del documental, y luego, digamos, complementando su información, como ramificando, tendríamos a Paco Vicedo, a Gonzalo Martínez Español, Felipe Mejías y Carlos Aznar. Carlos Aznar ya lo tengo fichado para los próximos proyectos. Es un tipo también que se presta mucho a esto y que sabe mogollón. Siempre está buscando a gente y te conoce pues ese es tal o cual. Entonces, ahí da gusto que haya tanta gente en ASPE que sepa de la historia del pueblo y tenerlos tan a mano para poder hacer este tipo de documental, porque realmente el documental histórico, el mayor trabajo que tiene es la documentación. Y si eso más ese trabajo, digamos, que te lo regalan, por decirlo así, otras personas, pues da pie a poder hacerlos en un tiempo más o menos que te permita hacer otras cosas y digamos, complementar o con estas piezas documentales un poco por placer el placer de hacerlos para...
¿Qué duración tiene el documental?
Pues lo he dejado al final en 21 minutos. Se me estaba yendo de las manos y al final he empezado a recortar. Pero sí, 21 minutos. O sea que es la media, más o menos, ahora mismo de un cortometraje documental.
Un documental que tiene... Pues eso, háblanos un poquito de cómo fue el rodaje, localizaciones exteriores, en interiores. ¿Cómo fue ese rodaje?
Pues fue totalmente improvisado. Es que realmente yo no quería... Bueno, quería hacer ese documental, lo tenía en mente, pero... Yo tenía, me leí el libro de la Casa de la Moneda, que era otra cosa, que no sabía que el último... Además es muy romántico, ¿no?, de pensar que el último billete republicano se acuñó en ASPE, o la última moneda.
Y el último sello.
Y el último sello. Y es súper romántica la idea. Entonces dije, ¿y si después para este año? Era Navidad, digo, a ver si para este año me pongo poco a poco y me hago el documental sobre la fábrica de la moneda y tal. Pero como tampoco tenía demasiado tiempo, me leí el libro... Y dije, yo no puedo desaprovechar hacer el trabajo este de la fábrica de la moneda con tan poco tiempo y tal. Y digo, voy a hacer algo más pequeño. Entonces surgió lo de la huelga del 30. Y fue como se hace realmente el documental, aunque sí que tiendo mucho a elaborar escaletas y guiones, en este totalmente dije, mira, voy a rodar, y cuando lo tenga todo rodado, ni siquiera recursos, digo, voy a rodar a gente, a los investigadores hablando. Y sobre la marcha ya voy buscando el material, imágenes de archivo, de recursos, o sea, y fue así, cogí a José Ramón un día, al día siguiente me fui con Paco, al otro cogí a Carlos Aznar, y en 4 o 5 días me grabé las entrevistas, digamos, digamos los bustos parlantes. Y sobre eso,
aquí sabemos mucho sobre...
Sufrimos de gusto parlante durante el rodaje, ¿eh? Yo no tengo mucha costumbre y yo sufrí un poco, ¿eh?
Y de hecho, he hecho un poco en falta algún recurso más de imagen y tal, pero he intentado, realmente me planteé hacer varias... Tenía en un primer momento, había pensado, lo que pasa es que necesitaba dedicarle muchísimo tiempo, es animar fotografías con, digamos, con en 3D, y pero dije, no me da tiempo, además porque porque dijimos que el día 26 de marzo tenía que estar. Si hubiese tenido más tiempo, a lo mejor me hubiese dado tiempo a hacer alguna cosilla más, pero básicamente me he basado en entrevistas e imágenes animadas en 2D por encima, digamos.
Pues ya sabemos un poquito más, y sobre todo que esto nos sirva para animarnos a ir mañana al Teatro Wagner, a la presentación del libro y a la presentación del documental. José Ramón, ¿qué pasó en 1930? ¿Qué acontecimientos, por lo menos los más básicos, ¿no?, los más destacados de ese conflicto, de esa revolución que hubo en Aspe en 1930?
Pues los hechos de Aspe de 1930 se pueden relacionar con otros hechos violentos con participación de huelguistas y guardia civil que ocurrió en España en periodos cercanos, ¿no? Lo que ocurre es que el de Aspe fue el último de la restauración y los otros ocurrieron durante la Segunda República. Y la prensa le dio muchísimo más visibilidad, ¿no? Pero en Aspe entra ahí... Algunas fuentes hablan de 500 personas en el recreo, en huelga. Tal vez serían algunas menos, ¿no? Pero entra un autobús de la Guardia Civil y se producen disparos contra la multitud y se producen 3 víctimas y varios heridos, ¿no? Y sobre todo la repercusión que tuvieron esos hechos sangrientos posteriormente. A los 3 meses apenas se proclama la República en todo el país, y el gobierno municipal republicano, desde el mismo momento que toma acta, empieza a buscar responsabilidades sobre lo que ocurrió. El alcalde, varios concejales, republicanos de derechas, del Partido Republicano Radical, un poco fuerte de derechas, pero bueno, sí, digamos que eran los conservadores, ¿no?, del mundo republicano, mandan cartas a Madrid reclamando que se reabriese el sumario sobre los hechos de la huelga del 30 en Aspe, buscando responsabilidades. Hay una visita del alcalde Juan Martínez Pérez a Madrid, donde se entrevista con el ministro de la Guerra, Manuel Azaña, y este le promete que sí se va a abrir el sumario. Se insta incluso al capitán general de la Tercera Región Militar, al señor Riquelme, para que venga a Aspe, con motivo de hablarles de nuevo, porque era un expediente militar que se instruyó, se comenzó a instruir en el acuartelamiento de la princesa en Alicante, la princesa Mercedes, y hay todo un proceso. Un recuerdo, hay una sombra de ciprés alargada durante todos los años de la República, que empieza a dormirse cuando cambia el gobierno de la nación, cuando el Partido Radical de Leroux junto con la CEDA empiezan a gobernar. En Aspe no hay cambio político, porque en otros pueblos sí que hay cambio político. En Aspe no, porque sigue, es el Partido Republicano Radical el que está gobernando, pero sí que es verdad que se adormece un poco esa petición de responsabilidades por los hechos. Y desde luego ya el 35, con la supresión de los sindicatos, con el cierre de la Casa del Pueblo, no solamente en Aspe, sino prácticamente en todos los lugares, con la presión que se hace sobre la CNT, ¿no? Y ya en el 36 el contexto es completamente distinto. Se olvida por un lado, pero durante la Guerra Civil vuelve a aflorar. Y es parte de esa violencia también, ¿no?
Bueno, la violencia que engendra violencia, podríamos concluir casi. Los historiadores no son ni tienen que ser moralistas, pero a veces Evidentemente, pues tenemos como personas, como seres humanos, establecemos algún que otro juicio de valor. Lo que nos interesa en este caso es que mañana se presenta a las 8:30 en el Teatro Wagner El Sueño Truncado, Movimiento Obrero y Socialismo en Aspe en 1900-1936 y el documental Aspe en Llamas, y que hoy hemos estado con José Ramón García Gandía, autor de ese texto, y Juan Torres, que es el autor del documental. Ambos, muchas gracias. La verdad es que este tipo de cuestiones daría para mucho más tiempo, pero no tenemos más en este bazar de las sorpresas, así que seguiremos en contacto con ambos para hablar de la historia de Aspe con José Ramón García y de el cine también con Juan Torres, porque el Festival de Cine Pequeño, dentro de muy poco seguro que te estoy entrevistando con ese Festival de Cine Pequeño. José Ramón, Juan, muchísimas gracias por estar en nuestros estudios, ha sido un verdadero placer, y nada, sabéis que tenéis las puertas de Radio Aspe abiertas para cualquier noticia, información, publicación, etcétera. Gracias.
Gracias a vosotros. Gracias.